El gobierno español sigue incumpliendo la Convención de Ginebra sobre acogida de refugiados y demandantes de asilo. Lo denuncian asociaciones de derechos humanos que trabajan en Marruecos, del otro lado de la que se ha denominado Frontera Sur. Los inmigrantes que alcanzan territorio o aguas españolas, en Ceuta o en Melilla, son devueltos a Marruecos por la Guardia Civil sin respetar los acuerdos internacionales que España ha firmado. Además de eso, estas asociaciones denuncian que los inmigrantes son devueltos a un territorio donde no se respetan sus derechos básicos y donde están considerados como delincuentes. Hemos entrevistado a Elena Maleno, activista andaluza que lleva muchos años trabajando en Marruecos. Lo que nos cuenta es todo lo que no sale por la televisión.
Evidentemente, después de aquella famosa crisis de las vallas, la valla se reforzó mucho más, el control migratorio de la Guardia Civil en el sur de España, en concreto en Ceuta y Melilla, se reforzó muchísimo, y lo que ha pasado, paradójicamente, es que la gente sigue entrando a Ceuta, pero lo que sigue entrando es una migración, son unos migrantes que están obligados a pagar muchísimo dinero para poder entrar. Entonces se está como seleccionando a los migrantes que pasan, y la mayoría de migrantes que están pasando ahora mismo son procedentes o de redes que vienen desde Oriente Medio y desde Asia, y también migrantes que son víctimas de trata. Pero para el resto de migrantes, sobre todo para los inmigrantes que vienen del llamado África subsahariana, gente que tiene mucha menos capacidad económica, ellos no están teniendo la suerte de poder entrar a Ceuta y están intentando pasar a nado. Es gente que al pasar a nado invierte solamente un poco de dinero en su chaleco, en el chaleco salvavidas, en un traje de neopreno, en unas palmas, y se arriesga la vida a pasar a nado, que son interceptados bien en las playas de Ceuta ya o bien en el mar, en la zona costera patrullada por la Guardia Civil. Y una vez que son interceptados, muchos de ellos piden asilo porque vienen procedentes de países como Congo y Costa de Marfil. Muchos de ellos están pidiendo asilo y la Guardia Civil no escucha esas peticiones de asilo, tampoco los envía a la Policía Nacional, que es la que debe iniciar el procedimiento de expulsión o de devolución, y directamente o bien los vuelven a tirar al mar para que vuelvan a nado a la zona costera marroquí, o bien, si ya están en la costa, les llevan por la puerta pequeña que existe entre Benzú y Benyunes, los dos lados, uno español y otro marroquí, del mismo pueblo, y son dados a las autoridades marroquíes.
¿Eso una vez que ya han pisado, digamos, territorio español o están ya en aguas españolas?
Sí, exactamente. Esto es una vez que ya están en territorio español.
¿Puedes explicarnos cómo pasa ese viaje? ¿Cómo se organizan para hacer ese viaje a nado? ¿Qué distancia hay?
Bueno, la verdad es que la distancia no es muy grande, pero a veces, depende de la zona de la que elijan entrar, pueden pasar nadando una hora, dos horas. El tema es que el agua está muy fría. Hay gente que después tiene shock térmico y que el esfuerzo, la verdad es que es agotador, dependiendo cómo esté el mar. En los últimos días ha habido un levante tremendo, lo que hace que el mar se vuelva muy peligroso. No olvidemos que hace unos meses moría un chico senegalés en estas aguas y en los últimos años ha habido varios muertos de diferentes nacionalidades. Algunos no saben nadar y otro compañero va tirando de ellos. Hay bastante solidaridad entre ellos, porque muchos lo que hacen es que si no tienes dinero, pues el compañero que no sabe nadar compra los trajes o todo el equipo de los dos, y el otro compañero es el que va tirando de ellos.
Elena, vamos a hablar también. O sea, nos hablabas antes de que hay como dos clases de inmigrantes, ¿no? Como inmigrantes de primera clase y de segunda. Nos decías que en ese mismo momento hay inmigrantes que sí logran pasar por la frontera de Ceuta, pero son los que pagan.
Sí, exactamente. Paradójicamente, el control migratorio, el control securitario, la externalización de fronteras, lo que hace es favorecer el business, porque toda frontera en el fondo es un business, y lo que hace es que el migrante que paga más es el que pasa, es el que está llegando. El migrante que paga 3.000 euros, 3.400 euros por simplemente ese trocito de trayecto entre Marruecos y Ceuta es el migrante que está llegando. El problema de estos migrantes es que además luego están condenados, son víctimas de estas redes de trata las que tienen que pagar tanto para cruzar, porque después tienen que devolver cantidades ingentes de dinero, como es el caso de las mujeres víctimas de trata para la prostitución. Entonces, quiero decirte que el control migratorio hace que no tengamos esas imágenes espeluznantes en televisión de gente saltando la valla y gente herida, pero lo que está provocando es que hay mucha gente que está cayendo en redes de trata, que son las peores redes que existen.
Elena, ¿hay controles? ¿Cómo logra pasar esa gente? O sea, tampoco es tan fácil entrar a Ceuta porque hay dos vallas, ¿no? Pero tú me dices que sí hay gente que está logrando pasar.
Sí, pues no lo sé. Hay una puerta grande, muchos dicen que han entrado por la puerta grande directamente, donde hay, lo que tú dices, un control exhaustivo de cada vehículo. Se revisa el vehículo, se revisa el capó de delante, se revisa lo que es el motor incluso. Nosotros hemos entrado muchas veces y el vehículo es revisado exhaustivamente, pero la realidad es que hay gente que está en el otro lado, con la que hemos hablado y que nos ha dicho que ellos han pasado por esa frontera principal que separa Ceuta y Marruecos.
Elena, ¿no es un poco peligroso el discurso que, digamos, se hace, que es también, por una parte, el discurso de las autoridades, que estas personas, a menudo migrantes, gente que elige migrar, se les presenta como víctimas de redes mafiosas, y entonces se equipara de esa forma la emigración a las mafias?
Sí, evidentemente. Vamos a ver, es verdad que en todo el tránsito migratorio hay redes funcionales o redes de pasadores que no tienen por qué cobrar un dinero muy grande, pero que ayudan a hacer ciertas partes del tránsito. Pero hay que tener en cuenta que estos migrantes que escogen en ese momento dado esas redes funcionales son migrantes que están libres, que deciden por ellos mismos. En un momento tienen que atravesar el desierto y se meten en camiones, en otro momento, pero siguen libres. Que finalmente, cuando llegan al Estado español, cuando llegan a Europa, han pagado cierto dinero, que muchas veces no es muchísimo, y son libres, van a trabajar, nadie les explota, salvo en estos casos el empresariado si llega el momento, pero son libres. El tema es que cuanto mayor es el control, mayor es la capacidad de negociación de las redes de trata. Y estas redes sí son peligrosas, porque cuando el migrante llega al otro lado, tiene tal deuda y muchas veces tiene que pagarla, pues sobre todo en el caso de las mujeres, ejerciendo la prostitución. El cierre de fronteras refuerza el poder de esas redes de trata, por muy paradójico que parezca y por mucho que se le llene la boca a nuestro gobierno hablando de que se está luchando contra esas redes. Y yo lo que veo es que las fronteras cada vez están más cerradas, pero cada vez son más interesantes para hacer negocio.
Elena, volvemos a la situación de los migrantes subsaharianos devueltos por la policía. Igual detengámonos un poco más. ¿Hay acuerdos con Marruecos alrededor de eso? Y también preguntarte si hay acuerdos internacionales que España debería respetar. O sea, ¿cuál es el marco jurídico dentro de lo que pasan estos sucesos?
Bueno, se ha debatido muchísimo sobre, por ejemplo, si un inmigrante salta la primera valla, si ese terreno entre las dos vallas es terreno de nadie o es ya terreno del Estado español, si un inmigrante llega a la primera playa, si esa primera playa es de Ceuta o no es de Ceuta. Hay discusiones que son totalmente estúpidas. Jurídicamente se está ya en territorio español. Y jurídicamente, la Guardia Civil no tiene competencias en materia migratoria. La Guardia Civil es un mero controlador de la frontera y cuando encuentra a esa persona que lo que ha hecho es una falta administrativa, recordemos que pasar una frontera ilegalmente en nuestro país, por suerte, no es un delito, como pasa en otros sitios como es el Reino de Marruecos. Esa persona que ha hecho una falta administrativa tiene que ser llevada a la Policía Nacional, que es la que tiene las competencias para instar su expulsión o su devolución. al país del que la devolución en este caso sería a Marruecos. En ningún caso se puede arbitrariamente por parte de los agentes de la Guardia Civil coger a una persona en territorio español y sin ningún tipo de procedimiento, sin que conste absolutamente nada, llevar al territorio marroquí. Esto es aún más grave cuando esta persona ha pedido asilo a las autoridades del Estado español, porque en este caso el agente de la Guardia Civil y en este caso en representación del Estado español está vulnerando un derecho internacional que es el derecho de asilo y refugio y está vulnerando claramente la Convención de Ginebra que España ha firmado y ratificado evidentemente y es algo muy muy grave a instancias internacionales y lo que nos consta es que esta gente que ha pasado últimamente, en el caso de dos personas, pidieron asilo reiteradamente ante la Guardia Civil que representa al Estado español y su petición de asilo no fue escuchada. Y alguna de esta gente que está intentando cruzar, paradójicamente es gente que ya tiene reconocido el estatuto de refugiado, que llegó a Marruecos, que pidió protección internacional porque viene huyendo de un conflicto o porque viene huyendo por otros motivos, como por temas de género, que se le ha dado la protección internacional, que no puede vivir en Marruecos porque aun con esa protección internacional el Reino de Marruecos no respeta sus derechos como refugiado, ha sido deportado en numerosas ocasiones de nuevo a las fronteras, no puede trabajar, no tiene una carta de residencia. En el caso de las mujeres han sufrido violaciones y abusos sexuales reiterados o bien han sufrido secuestros de sus propios hijos y son personas que tienen reconocida la protección internacional y lo que hacen es buscar otro país, en este caso España, en el que llegar, pedir de nuevo asilo, y son casos que ya han sido ganados a nivel internacional. Entonces, es aún mucho más grave, porque esta persona que ya ha pedido protección internacional, que se la ha dado, pero que no puede vivir en Marruecos porque no se respetan sus derechos como refugiado, toca las puertas del Estado español, y el Estado español, violando todas las convenciones internacionales, le vuelve a Marruecos de nuevo. Es algo, de verdad, gravísimo y que clama al cielo.